Ayer, sesión plenaria muy importante en el Cabildo Insular de Tenerife. El Pleno aprueba ese paquete de 150 millones para afrontar la crisis. Importante medida.
Sí, la verdad que un paso muy importante, porque ya por fin tenemos aprobado este plan de choque inicial para poder, pues, bueno, ejercer todas aquellas ayudas de emergencia social que ahora mismo son tan necesarias y poner en marcha, pues, todo el programa de medidas que nos permitan agilizar el tejido económico en Tenerife e intentar recuperar poco a poco la normalidad.
Esos 150 millones de euros estarán destinados a diferentes planes, proyectos de todo tipo para reconstruir económicamente, socialmente, laboralmente nuestra isla.
Sí, es un plan que está dividido en 5 bloques principales. Uno es el bloque de acción social dirigido a todas aquellas ayudas de emergencia que hay ahora, en estos momentos son tan necesarias, principalmente de apoyo a los ayuntamientos que son los que están tratando de primera mano todo el problema de acción social a través de los asistentes sociales municipales, de los servicios municipales. También ayuda a las ONGs, ayuda a ciertos colectivos que también están colaborando, incluso planes de empleo. Luego hay un bloque de empleo y desarrollo socioeconómico también, de ayuda a las empresas y a todo el tejido empresarial en diferentes ámbitos para ayudarles en el caso de empresas y pymes y autónomos, pues ayudarles en aquellos gastos generales que no cubren, pues, otras ayudas a nivel estatal y a nivel local. Y también tenemos un tercer bloque, que es el del sector primario, que también es muy importante. Ahora, sobre todo, el sector primario nuestro está sufriendo mucho como consecuencia del cierre del sector hotelero, que también suministraba mucho y ahora está teniendo también serios problemas. Y luego dos bloques también muy importantes. Uno, el de inversiones, para intentar agilizar ciertas inversiones que ahora mismo son muy necesarias y que también nos permiten dinamizar el sector de la construcción y otros sectores similares. Y por último, uno de simplificación administrativa y mejora de los servicios públicos, que también es muy importante de cara a simplificar todos los trámites que tengan que hacer los ciudadanos, incluso en todo lo que tiene que ver con la solicitud de estas ayudas y sobre todo con la agilización de procedimientos y trámites para conseguir, pues, que la administración esté mucho más cerca y que no sea un problema de cara a los ciudadanos.
La totalidad de los alcaldes del norte de Tenerife que pasan por este programa durante este periodo de crisis lo dicen muy claramente, y usted lo ha afirmado, ¿no? El municipalismo, los ayuntamientos son esa institución cercana que debe mantener sus puertas abiertas. Ayer entrevistábamos al alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, vicepresidente de la FECAN, secretario general de Coalición Canaria, y advertía de que un 30% de los ayuntamientos en Canarias están en una situación realmente límite. Daba un plazo de 2 o 3 meses para que esos ayuntamientos puedan salir de esta crisis, tener acceso a dinero o incluso tener la libertad para poder endeudarse, porque si no, estos ayuntamientos, un 30%, estaban abocados a tener que cerrar sus puertas. El Cabildo, por lo tanto, es muy consciente de la realidad de la administración municipal.
Sí, por supuesto, tenemos muchas líneas presentadas para estos ayuntamientos. Ya digo, por un lado, una ayuda muy importante para ayudar a los ayuntamientos para la emergencia social, y luego también tenemos una línea de económica muy importante de unos 100 millones de euros también, pues para planes de empleo a desarrollar también por parte de los ayuntamientos. Este plan que aprobamos ayer, nosotros se lo presentamos el viernes pasado a la FECAM, a la Federación Canaria Municipal, a la parte de los alcaldes de la isla de Tenerife, y todos, la verdad, que acogieron con buen agrado las medidas que tenían que ver con apoyo a los ayuntamientos. Eso independientemente de que una vez se vaya aclarando el escenario económico que tenemos ahora mismo, pues esperemos que en breve nos permita el Gobierno Central poder disponer de los remanentes de tesorería, de los superávit de algunas corporaciones, de aquellas que lo tienen, o en el caso de algunas corporaciones, incluso en este caso el propio Cabildo, nos permitan el endeudamiento necesario para poder mantener el nivel de ingresos, que va a bajar mucho ahora como consecuencia de la crisis, y poder seguir manteniendo los servicios y las ayudas que están previstas.
Don Enrique, y este plan que sale adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y con la abstención de los dos partidos de la oposición, Partido Popular y Coalición Canaria, 150 millones, recuerden nuestros oyentes, sale adelante en un momento en que el gobierno insular advierte de que el Cabildo Insular de Tenerife va a perder aproximadamente 252 millones de financiación. No sé si esta cantidad se había perdido en algún momento de la historia del Cabildo.
No, es una distancia, es una, la verdad que es una cantidad muy importante, por eso nosotros hemos hecho este plan con un escenario económico muy malo, incluso peor de la previsión que ha cambiado desde el día de ayer. Y bueno, pues todo lo que sea pues intentar recuperar créditos y ayudas por parte del gobierno estatal son bienvenidas, porque son lo que nos permite ir aumentando algunas de las partidas de este plan, inyectándole más dinero a cada una de estas partidas, incluso poniendo otra serie de partidas nuevas. Ayer la abstención del Partido Popular y de Coalición Canaria realmente fue por un problema de formas, no por el fondo, porque de hecho este plan, la primera parte, lo que es la parte dispositiva donde se recoge la filosofía del plan, fue aprobada por unanimidad, todos los grupos, pero luego en la parte de las partidas económicas concretas había alguna discrepancia, no en el fondo, sino simplemente en que a lo mejor ellos, en este caso ellos querían más información de algunas partidas determinadas y por eso fue la abstención. De hecho, hemos llegado a un acuerdo para crear un grupo de trabajo en el cual se van a incorporar tanto el Partido Popular como el Partido Coalición Canaria, y a partir de ahora pues seguiremos trabajando de forma conjunta en la incorporación de estas nuevas economías para ir aumentando esa línea de crédito, de tal manera que lo haremos mucho más ágil y todas las medidas que salgan a partir de ahora saldrán por unanimidad.
Los alcaldes, repito, del norte de Tenerife están exigiendo, y cabe emplear este término, exigiendo mucho protagonismo, mucho liderazgo por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Obviamente que también sufre las consecuencias de esta crisis provocada por la pandemia, y hablamos ya de crisis económica y laboral, pero en el norte de Tenerife todos y cada uno de los alcaldes de diferentes colores políticos exigen, repito, ese gran protagonismo por parte del Cabildo Insular de Tenerife, pero el Cabildo Insular de Tenerife, como usted ha dicho, va a tener que afrontar un severo recorte presupuestario con más de 252 millones, pero los alcaldes entienden que la labor del Cabildo es estar muy presente, muy en contacto con la administración municipal.
Sí, lo es, y ayer lo dijimos en el desarrollo del pleno. Los alcaldes de los ayuntamientos de Tenerife necesitan al Cabildo, la isla de Tenerife necesita al Cabildo, y el Cabildo está ahí, no les va a fallar, lo comentábamos ayer. Independientemente del recorte presupuestario que pueda tener el Cabildo en cuanto a ingresos, vamos a intentar que, como decía antes, que una vez se aclare ese escenario económico y nos permitan endeudarnos, poder con ese dinero del endeudamiento compensar esa pérdida de ingresos que tiene el Cabildo y seguir colaborando con los ayuntamientos y con otras administraciones y asociaciones empresariales para seguir reactivando la economía de la isla, como siempre ha hecho el Cabildo. El Cabildo, ya lo digo, no va a fallar a la isla, va a estar ahí y va a dar todo el apoyo necesario para intentar recuperarnos lo antes posible.
Yo le pregunto, vicepresidente, ahora mismo la situación del turismo es la que es nuestra principal industria, y el turismo está ciertamente abocado a una reconversión urgente, y también tenemos que ser conscientes de que un gran número de empresas, una gran cantidad de empresas que trabajan en el sector turístico están abocadas al cierre. Lamentablemente, esta es la realidad. Por un lado, la reconversión del sector turístico, y también ese gran número de empresas que están condenadas al cierre. ¿Por dónde pasa el futuro económico laboral de esta isla de Tenerife cuando tenemos a nuestra principal industria parada, obviamente como consecuencia de todo lo que está pasando, no solo aquí, sino en todo el mundo?
Pues esta situación nos ha hecho reflexionar sobre los planteamientos de partida del PIB de nuestra isla. Por un lado, el caso del turismo evidentemente representa el 30-35% de nuestro PIB, y ahora mismo está en una situación muy delicada. En este plan que hemos presentado nosotros se incluyen algunas pequeñas medidas, pero al final todo va a pasar por un plan general hecho en coordinación con las diferentes administraciones, sobre todo el Gobierno de Canarias y Estado, para ver cómo va a quedar este sector y cómo va a permitirse el movimiento de personas a nivel internacional. Y por otro lado, lo que nos ha hecho ver claramente en esta situación, incluso antes de la crisis, con las quiebras de los turoperadores y problemas de conectividad con líneas aéreas, es que tenemos que diversificar nuestra economía y no podemos depender exclusivamente del turismo. Desde el Cabildo Tenerife llevamos tiempo trabajando en esa línea, y creemos que el sector en el que hay que apostar muchísimo es el sector de la innovación, de la creación de un tejido empresarial de empresas innovadoras y tecnológicas, y desde el área de innovación estamos trabajando en eso. Íbamos ya en velocidad de crucero antes de la pandemia, y habíamos incorporado empresas internacionales que están emplazándose en Tenerife, en el Parque Científico científico y tecnológico, pues creando empleo de calidad, y en esa línea vamos a seguir. Lo que hemos hecho ahora es, en este momento de confinamiento y de pausa, entre comillas, de la actividad comercial o la actividad económica, hemos avanzado en la elaboración de nuestro plan director de innovación, que precisamente lo que persigue es eso, es atracción de empresas y creación de empresas también locales en el ámbito tecnológico, que tiene un valor añadido muy grande y nos hace depender cada vez menos del sector turístico.
El hecho de que el Cabildo Insular de Tenerife asegure que va a perder aproximadamente 252 millones de financiación, ¿convierte al Cabildo Insular de Tenerife en una institución más débil?
No, para nada, para nada. La fuerza del Cabildo va a seguir estando. Ya le digo, si no es por utilización de las fórmulas que se están planteando por todas las administraciones, de coger remanentes, superávit o endeudamiento, de alguna de las tres maneras el Cabildo conseguirá otra vez tener el mismo músculo económico. Y bueno, en algún momento pues podemos pasar un pequeño bache, pero eso no significa que el Cabildo vaya a desaparecer y no vaya a estar al lado ni de los ayuntamientos ni de los tinerfeños. Va a estar siempre ahí, buscará recursos de donde sea y estará siempre presente para ayudar a todo el que lo necesite.
Una persona como usted, que conoce muy profundamente los entresijos del Cabildo Insular de Tenerife, tenemos un presidente que también conoce muy a fondo lo que es el municipalismo, porque durante 23, 24 años fue alcalde de Guía de Isora, pero una persona como usted, funcionario del Cabildo Insular de Tenerife, entiende que el Cabildo también tiene una oportunidad, porque en tiempos de crisis también surgen oportunidades. ¿El Cabildo internamente, en cuanto a su gestión, puede sacar provecho de esta situación? Quiero decir, avanzar en un modelo de gestión diferente, en modernizarse aún más, en dar respuesta a las exigencias de todos los ayuntamientos de la isla, de los 31 municipios.
Sí, no solamente no nos lo hemos planteado, sino que lo hemos hecho. Ha sido había un plan de modernización del Cabildo aprobado en el año, a finales del ejercicio pasado, y que lo que se ha hecho ahora en esta situación es acelerarlo de una forma muy importante. El teletrabajo se ha implantado en el Cabildo con mucho éxito. Tenemos casi a unos 800-900 empleados del Cabildo trabajando desde su casa y con un rendimiento muy importante. Se está midiendo incluso el rendimiento y se ha cambiado la forma de trabajar. De hecho, yo firmo documentos a la 1 de la madrugada, porque los funcionarios están por la mañana a lo mejor atendiendo a su familia, a sus hijos, y luego por la tarde, noche, empiezan a trabajar de otra manera. Se ha cambiado la forma de trabajar, se han agilizado los procedimientos, se han eliminado trabas burocráticas en todos los estamentos y en todas las fases de funcionamiento del Cabildo, y yo creo que eso nos va a convertir en una administración mucho más ágil, mucho más efectiva, de cara a una vez se levante el estado de alarma, para poder ser mucho más rápido y mucho más ágil en todos los trámites.
La crítica quizá más contundente del principal partido de la oposición en el Cabildo, Coalición Canaria, fue el hecho de que, según ellos y según su portavoz, Carlos Alonso, el paquete de medidas aprobado reduce, según Coalición Canaria, insisto, en un 50% esa inversión y olvida sectores muy importantes de la economía tinerfeña. Hablamos del turismo o hablamos también del transporte y la construcción. ¿Qué responde el gobierno?
Pues que no es así realmente. Coalición Canaria presentó una enmienda que ayer retiró al final con una serie de medidas que coincidían prácticamente todas con las que elaboramos nosotros en nuestro plan. El único que lo que difería era en cuantías diferentes, porque ellos tenían una premisa de partida que no es cierta. Es decir, Coalición Canaria partía de un crédito inicial que no tenemos ahora mismo y que se le ha trasladado a Coalición Canaria. Es decir, ellos parten de un endeudamiento y de unos recursos que vienen al Cabildo que en este momento no tenemos, con lo cual casi son 100 millones de euros que no tenemos ahora mismo. Y se le dijo a Coalición Canaria que nosotros lo que no podemos hacer es, a la hora de elaborar un plan, es jugar con el cuento de la lechera. Es decir, lo que no tenemos no podemos utilizarlo. Si esos 100 millones vuelven, no tendríamos ningún problema en incorporarlo, y de hecho lo vamos a hacer así. Y luego también le hemos trasladado que nuestro plan es un plan complementario con los planes que existen en el Gobierno de Canarias, en ayuntamientos y en el Estado. Intentamos cubrir aquellos huecos a los que no llegan las ayudas del Estado o las ayudas del Gobierno de Canarias, de tal manera que si hay ayudas, por otro lado, nosotros en este caso no vamos a duplicarlas. Por ejemplo, en el sector del transporte estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Canarias y con el Ministerio de Fomento en la creación de un fondo especial de apoyo al transporte terrestre, en el que todas las comunidades autónomas estamos de acuerdo y el Ministerio de Fomento ha accedido, y con buena razón estamos pendientes de la dotación económica, pues para ayudar al sector del taxi, ayudar al sector de los operadores públicos de transporte que están teniendo pérdidas muy importantes a nivel nacional, y ayudar también al transporte discrecional de viajeros y transporte de mercancías. En el sector de la construcción, nuestro plan contiene unos 90 millones de euros de inversiones Esas son inversiones que tienen que ver con el sector de la construcción. Y luego hay otra serie de sectores, por ejemplo, en el caso del turismo, que como comenté al inicio de la entrevista, se tiene que replantear el modelo antes de empezar a inyectar dinero de forma descontrolada. Ahora mismo el modelo turístico va a cambiar, hay que elaborar un plan estratégico de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, y en ese momento es donde se inyectarán los fondos necesarios para reactivar el sector.
El otro grupo de la oposición, el Partido Popular, don Enrique, lo que denuncia es la carencia de información, la lentitud por parte del gobierno del que usted forma parte a la hora de aportar información a estos grupos de la oposición para que puedan trabajar con diligencia y poder estudiar todos los temas.
Bueno, tampoco estamos de acuerdo, se lo hemos comentado ayer también en el Pleno. Vamos a ver, nosotros ahora mismo lo que estamos es, no hemos querido sacar medidas improvisadas, hemos querido sacar un plan bien estudiado y estamos trabajando con los funcionarios que han hecho un trabajo magnífico desde su casa. Es difícil sacar este plan y hacer reajuste presupuestario con todo el mundo, con todos los funcionarios en su casa. Aún así ha habido un esfuerzo muy grande por su parte y aquí lo agradezco, porque hemos tenido que estar trabajando en esto. Eso no quita a que en este momento que se hayan suspendido todos los plazos, la oposición solicite cierta información, pero como usted comprenderá, si se va pidiendo demasiada información a los servicios y los servicios están ocupados en otras, claro, en otras labores más importantes, ese tipo de información además se les da de forma verbal en las juntas de portavoces que estamos teniendo todas las semanas. Lo que no podemos hacer es quitar a los funcionarios de las tareas más importantes que están elaborando para contestar constantemente requerimientos de la oposición. Y para que se haga una idea, por ejemplo, tenemos solicitudes de información justo antes de la pandemia, teníamos hasta 90 peticiones de información por parte de los grupos de la oposición, preguntando cosas tan obvias como cuántos parques eólicos tiene el ITER, cuando el señor Carlos Alonso fue el que construyó todos los parques eólicos del ITER. Es decir, es información que ellos ya saben, pero que en un momento determinado lo que se buscaba era colapsar a los servicios para que no funcionaran adecuadamente. Yo creo que eso es un error político el intentar jugar con el colapso para debilitar al adversario. Y en este momento lo tenemos claro, la información se le da de forma verbal, luego ya se les contestará por escrito mucha de ella, pero ahora lo importante es sacar este paquete de medidas de ayuda, porque lo que no podemos estar jugando a la política cuando hay gente que está pasando hambre y necesita ayudas inmediatamente en muchos municipios.
Por lo tanto, para el grupo de gobierno actual, la prioridad es absoluta, políticas y acciones que tienen que ver con las personas, con los vecinos y con los municipios en la isla de Tenerife, y obviamente acciones que tienen que ver con todo lo social.
Exacto, y además implantarlas ya, cuanto antes. No podemos perder ni un solo minuto, Tenerife no puede esperar ni un minuto más. Este plan ya está aprobado, ya esta mañana hemos empezado con las modificaciones de crédito por decreto del presidente para poner en marcha estas ayudas ya, inmediatamente, y que los trámites sean los mínimos posibles para que esas ayudas estén en manos de los necesitados en el menor tiempo posible. No podemos esperar, como digo, ni un minuto más. Que después podemos ir modificando los planes, evidentemente, ya lo hemos dicho, a medida que vayan llegándonos créditos y economías de otras partidas o del Estado, del Gobierno de Canarias, pues iremos aumentando este plan de choque para poder llegar a mucha más gente.
Don Enrique, termino la entrevista formulando una pregunta de carácter nacional. Ciudadanos ha dado el sí al gobierno que preside Pedro Sánchez para esta cuarta prórroga. Usted es muy consciente, como un destacado dirigente de esta formación política, que bueno, son horas difíciles para Ciudadanos en cuanto a algunas bajas muy significativas en el partido. Entiendo que ha sido también una decisión muy difícil la que ha tomado Ciudadanos con Inés Arrimadas al frente. ¿Cómo ve la situación del panorama nacional y la situación de su partido después de este sí que ha sido criticado en algunos sectores, pero también hay que reconocer que ha sido aplaudido por muchos medios de comunicación y también por el gobierno?
Pues estamos muy contentos de la decisión, en este caso, de nuestro partido a nivel nacional. Lo primero, ya hemos vuelto al centro, y segundo, la política no se trata en estar constantemente diciendo no es no. Hay que buscar acuerdos y hay que buscar formas de desbloquear ciertas situaciones. En este caso, gracias al sí de Ciudadanos, pues se han conseguido una serie de acuerdos con el gobierno del Partido Socialista, de tal manera que se ha podido prolongar, el prolongar algunos ERTE en ciertos sectores, ayudar de otra una forma más intensa a las pymes y a los autónomos, en fin, y otra serie de acuerdos que se han alcanzado, que con el no es no, no hubiéramos tenido absolutamente ningún tipo de resultado, y al final todos los trabajadores que están en los ERTE lo que necesitan es que se les ayude, se les pueda prorrogar, sobre todo en el caso del turismo en Canarias, es muy importante. Y bueno, y esa es la política que está haciendo Ciudadanos. En el caso de Coalición Canaria, la política es completamente diferente. Primero anunciamos mi platillo que se va a abstener, y una vez Ciudadanos llega a un acuerdo, y además llega a un acuerdo que afecta a Canarias también con la prolongación de los ERTE, pues al final Coalición Canaria anuncia su voto favorable cuando ya no es necesario, y luego resulta que lo vende a bombo y platillo como que han conseguido la prolongación de los ERTE gracias a ello. Bueno, nosotros no vamos a entrar en este tipo de polémicas, nos parece absurda. Lo que queremos es hacer política útil y que al final las decisiones que tomemos sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos.
Don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, le agradecemos, como sabe perfectamente, enormemente, la confianza que deposita en esta casa, en Gente Radio, en la emisora local líder del norte de Tenerife, desde Tacoronte hasta Buenavista. Son miles los oyentes que le están escuchando a esta hora de la mañana. Así que gracias por esa confianza, seguir trabajando lo mejor para el Cabildo Insular de Tenerife, que tiene que tener como objetivo claro, y usted lo ha dicho, la atención a los ayuntamientos como esa institución más cercana a los vecinos. Así que lo mejor para el Cabildo también es lo mejor para el municipalismo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.